This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo soy Cintia Dávalos y al nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y por supuesto que lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este viernes 13 de junio. Y vámonos con la información. Escala la tensión en Medio Oriente. Irán ha lanzado 3 oleadas de misiles contra Israel en respuesta a los ataques lanzados la víspera por Tel Aviv contra instalaciones nucleares y líderes militares iraníes. El embajador de Irán denuncia ante la ONU que los ataques de Israel han dejado 78 muertos y 320 heridos. Benjamín Netanyahu emitió un mensaje al pueblo iraní, a quien dijo que esta es su oportunidad para levantarse y que los ataques israelíes contra las capacidades nucleares y la cúpula militar de Teherán abren el camino para lograr la libertad. Líderes internacionales llamaron a moderar y desacelerar el conflicto entre Israel e Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a ambos países mostrar la máxima moderación. Y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas debido a que traería graves consecuencias a Irán y a la región. Rusia y China expresaron su rechazo al ataque israelí. El presidente Vladimir Putin habló con sus homólogos de Irán, Masoud Pezeshkian y Benjamin Netanyahu, a quien manifestó su disposición a mediar en el conflicto. Les pidió volver al proceso de negociaciones. Por su parte, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la paz, mientras la Embajada de México en Israel informó que todos los vuelos desde y hacia ese país fueron suspendidos por razones de seguridad. La presidenta Sheinbaum indicó que es probable que se reúna con el presidente Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 que se celebrará en Canadá del 15 al 17 de junio. Señaló que le recordará que los migrantes no son criminales.
En el diálogo siempre se pueden resolver situaciones que tengan que ver con lo comercial, con la migración, con... Pero lo más importante es que nos conviene a los dos no tener problemas en relación con el comercio, el cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, la importancia de que no haya impuestos en los aranceles. Tiene que ver con la importancia de la relación México-Estados Unidos.
Además, la mandataria indicó que México solicitó más información sobre las condiciones en las que murió el ciudadano mexicano, quien estaba bajo custodia de ICE en Georgia. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos y el embajador estadounidense en México volvieron a desmentir que la Unión Americana haya ofrecido un alivio arancelario al gobierno de México a cambio de investigar a políticos de alto nivel, como se difundió en algunos medios. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, deslindó a su partido de las declaraciones de la consejera estatal Melissa Cornejo, quien se confrontó en redes sociales con el subsecretario Christopher Landó e hizo un llamado a sus militantes a conducirse con responsabilidad y prudencia. Y el gobierno de México presentó las acciones y estrategias que se llevarán a cabo en el marco de la Copa del Mundo 2026, con la que se proyecta la llegada de 5.5 millones de visitantes al país, así como de ingresos de más de $1,000 millones, derivados, por supuesto, de estos servicios turísticos. De esto y mucho más le tendremos después del corte. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche con 8 minutos, y bueno, el segundo día del enfrentamiento entre Israel e Irán pues ha dejado cifras estremecedoras. Al menos 78 personas han perdido la vida y más de 320 resultaron heridas tras los ataques israelíes que asolaron instalaciones nucleares y militares y también zonas de civiles en Irán. En represalia, Irán lanzó cerca de 100 misiles y más de 100 drones hacia territorios israelíes, provocando sirenas en Jerusalén y Tel Aviv. Y la tensión en la región pues es palpable. Ambos gobiernos advierten que esto es solo el comienzo mientras avanza una peligrosa escalada. El pulso diplomático y militar se intensifica con el mundo al borde de un conflicto abierto. Y bueno, para platicar de este tema me enlazo con mi compañero Óscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula en Tel Aviv. Muy buenas noches, muy buenos días para ti, Óscar. ¿Cómo estás?
Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y precisamente al filo de las 9 de la noche, varios misiles iraníes surcaban los cielos de Tel Aviv, por lo que, Israel se encuentra bajo ataque tal y como se esperaba y lo había anunciado Irán. Sin embargo, se pudo ver la eficiencia del domo de hierro que interceptó varios de estos misiles. Irán envió una segunda oleada de misiles y se esperaba que llegara una tercera, por lo que Israel se encontraba preparado o se encuentra preparado para ello, pero a pesar de esto, la sede del Ministerio de Defensa israelí en Kira, fue alcanzado por un misil balístico. Las personas se mantienen en refugios en sus casas a fin de evitar cualquier incidente, ya que Israel está destruyendo objetivos nucleares que tiene Irán, y de esta forma pues obtener mejores resultados, ya que ese país trata de ver desaparecer al pueblo israelí. Hasta el momento, Cintia, van 3 oleadas de misiles de Irán a Tel Aviv. La mayoría de ellos han sido interceptados por el domo de hierro, sin embargo, algunos no han podido ser alcanzados y son los que han entrado y perjudicado precisamente este Ministerio de Seguridad y otro más que cayó cerca del centro de la capital israelí, y se prevén que los ataques continúen. Pero ya hay respuesta por parte de Israel. Cintia, la Fuerza Aérea bombardeó cerca del aeropuerto internacional allá en Irán, y seguirán este tipo de escalada de violencia entre ambas naciones, pues la guerra está totalmente declarada en las mismas, y espera que este día también se continúe con este tipo de amenazas de bomba y de, sobre todo, de defender los cielos de Irán, de Tel Aviv, y de esta forma, así, las personas de Tel Aviv, se sientan un poco más seguras. En estos momentos, Cintia, se está sonando la alarma.
¿La alerta?
Está sonando la alerta. Escuchemos cómo está la alerta.
Oscar, yo sé que son momentos difíciles. ¿Cómo estás tú en estos momentos que estás cubriendo, en estas horas, esta crisis? ¿Qué sientes en este momento? Porque no es fácil estar ahí al pie del cañón y escuchando estas alertas. Supongo que debe haber algún sentimiento dentro de ti que hay a tu alrededor que puedes, pues, platicarnos.
Pues sí, es algo que se siente que se debe de ir a un refugio. Sin embargo, bueno, pues también es importante ver aquí el ataque a través de los misiles que estará enviando Irán en estos momentos hacia territorio israelí y la forma en cómo se estará defendiendo Israel de este nuevo ataque. Y bueno, pues las sirenas están en todo lo que dan, y para que las personas se protejan, vayan a un refugio. Y mientras pasa pues esta alerta, esta alarma, Cintia.
Oscar, ¿en este momento estás en algún lugar seguro? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tendrías que hacer en este momento? ¿Retirarte o quedarte ahí en donde estás?
No, en este momento lo que, bueno, pues tiene que hacer cada una de las personas es retirarse hacia un refugio y, bueno, esperar ahí a que pase pues esta alerta, ¿no, Cintia?
Ok, ¿tienes algún refugio ahí cerca de donde estás, de donde te encuentras?
Sí, hay un refugio aquí, pues, que será como a 20 metros de donde estoy, y pues es ir rápidamente para allá para resguardarse por cualquier cosa que pueda suceder.
Pues momentos difíciles los que se están viviendo, Oscar. ¿Cómo ha sido para ti esta jornada como periodista, pero también como persona que te encontrabas allá y que pues tuviste que comenzar a vivir pues una situación que muchísima gente, muchísimos civiles allá pues tienen que estar, Oscar?
Exactamente, es algo prácticamente difícil, sobre todo como pues extranjero. Es algo difícil que se tiene.
Oscar, nos despedimos de ti, creo que tienes que moverte.
Sí, creo que
gracias,
sí.
Gracias, Oscar.
Gracias, sí.
Sí, lo más importante es que pues nuestro compañero vaya a resguardarse. Él solamente pues sabe la situación que está viviendo allá, y pues le agradecemos mucho que nos tomara la llamada y que se quedara un momento para platicarnos acerca de lo que está sucediendo. Durante el enlace pues escuchábamos sonar esta alarma, la cual pues a nosotros que estamos acá, quizá a la distancia, también nos creó como una tensión, un nerviosismo, y también lo escuchábamos en la voz de Óscar Zúñiga, quien se encontraba en el lugar, y por supuesto que deseamos que nuestros compañeros también se encuentren en un lugar seguro y que estén bien, pues antes que otra cosa, ¿no? Pues ahí está la información que se da en vivo desde Tel Aviv, lo que está sucediendo allá, pues para que vean la realidad de lo que se vive y lo que viven cada uno de los ciudadanos durante este conflicto. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Las costas del Pacífico mexicano están nuevamente en vigilancia. La Comisión Nacional del Agua también informaba que la depresión tropical 4S se intensificaba a tormenta tropical, por lo que se lo nombró Dalila, y se ha formado frente a Guerrero y Michoacán. Y de esto pues le vamos, por supuesto, a dar cuenta más adelante de lo que está sucediendo. Y pues también ahora vamos con Guillermo Ayala, director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, porque es muy importante también decir lo que está sucediendo aquí en la ciudad. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Muy buena noche, bien, afortunadamente.
Pues las lluvias nos han alcanzado, y también para conocer las zonas de mayor riesgo, las recomendaciones clave para esta temporada. Pues, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuáles son las zonas con mayor inestabilidad de inundación o deslave? Quizá en la Ciudad de México hay alcaldías bajo vigilancia. ¿Qué está pasando?
Bueno, ahorita tenemos toda la ciudad en vigilancia. El día de hoy tenemos una alerta amarilla que le da cobertura a las 16 alcaldías. El día de ayer tuvimos tres alertas diferentes, amarilla, naranja y roja. Esto es porque hubo puntos en donde sí teníamos alcances mayores, y esto fue en el norte de la ciudad, allá por 100 metros, tuvimos 70 milímetros de precipitación. Entonces, si es mucha agua la que cayó ayer, se tuvieron que atender 150 puntos de encharcamiento y o de inundaciones, en casa habitación, en pasos a desnivel. Estuvimos trabajando fuerte con el heroico cuerpo de bomberos, con las alcaldías, con seguridad ciudadana y desde luego el equipo táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Esto es, ayer teníamos ya pronosticadas lluvias que fueran de 50 hasta 75 milímetros y afortunadamente solamente llegamos a 50. ¿Cuáles son las zonas más complicadas en este momento y también durante este día? Son las zonas de Iztapalapa, tanto de Periférico como del Eje 6, un tramo de Avenida Zaragoza y los tramos de Circuito Interior hacia la parte de la colonia San Rafael hasta la colonia Atlampa. Y el conteo de árboles, es muy importante comentarlo, que se cayeron ayer, asciende a alrededor de 60, porque estas lluvias vienen acompañadas de rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora. Entonces, hoy también hemos tenido también derribo de un número importante, hasta ahorita traemos una cuenta de 30 árboles reportados y que se están atendiendo. ¿Y qué sucede? Cintia, hasta el domingo estaremos teniendo precipitaciones muy parecidas a las del día de hoy. Pero a partir de lunes, debido a Dalila precisamente que bien apuntabas antes de que entráramos a la entrevista, vamos a tener una mayor inyección, una mayor atracción de agua hacia el Valle de México. Eso quiere decir que nuestros promedios de alertamiento por día a partir de lunes van a estar oscilando entre los 50 y los 70 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más bien, ¿qué no hay que hacer? Uno, no salgamos de casa por las tardes si no es inminentemente necesario. No utilicemos pasos a desnivel. No tratemos de brincar los puntos, porque hemos ya acordado e interactuado con Seguridad Ciudadana para cerrar estos pasos a desnivel.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo Ayala, director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Gracias por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso y como le comentaba, pues la tormenta tropical Dalila está provocando lluvias, vientos y altos oleajes. Por ejemplo, en Acapulco, desde las 3 de la tarde, la lluvia y estos vientos, pues provocó que se intensificaran y se reportaba hundimiento de embarcaciones. Al menos 3 lanchas se hundieron en el malecón y paseo del pescador por este fuerte oleaje. Autoridades ya han emitido avisos preventivos y se mantiene el monitoreo constante por posibles deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. ¿Qué podremos esperar en las próximas horas? Me enlazo con Anaí Aguirre, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional de Conagua. Muy buenas noches, Anaí.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas noches. Como bien lo mencionas, estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles que a las 18 horas la tormenta tropical Dalila se localizó a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo en el estado de Guerrero y a 320 kilómetros igualmente al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. Presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Este sistema se mueve hacia el noroeste a una razón de 20 kilómetros por hora y sus desprendimientos nubosos ocasionan lluvias puntuales intensas en el estado de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima. Y como bien lo mencionabas, ese sistema también ocasiona oleaje elevado en las costas, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, y extendiéndose gradualmente hacia el estado de Nayarit. Y también ese sistema, sus desprendimientos nubosos abarcan igualmente el zonas del centro de la República Mexicana, así como en el occidente del país. Como te mencionaba, ese sistema se moverá hacia el noroeste, bordeando las costas del Pacífico Occidental, bueno, de México, y tenderá a desplazarse hacia el Pacífico Central, ya como baja presión remanente. Ya finalmente te comento que para el Valle de México estamos pronosticando para este fin de semana cielos nublados con lluvias puntuales fuertes para los dos días, sábado y domingo, con una temperatura mínima al amanecer de 14 a 16 grados Celsius para el día sábado y disminuye un poco hacia el día domingo de 13 a 15 grados Celsius. Y como lo vemos aquí también, el ambiente será templado con temperaturas de 22 a 24 grados Celsius y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora para este fin de semana, Cintia. Ese fue el pronóstico del tiempo.
Muchísimas gracias, Anaí Aguirre, por tu reporte muy completo. Que tengas un excelente fin de semana.
También ustedes, hasta luego, saludos.
Pues ahí está la información del clima para que usted lo tome en cuenta también si va a tener alguna organización este fin de semana y tome precauciones y pues si no es necesario no salir de casa como nos mencionaban anteriormente. Y le comento también que esta tarde se registró una balacera en un restaurante de la colonia Roma. Ya la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, confirmó que se trató de un ataque directo contra una persona. Además, el exalcalde del municipio de Jerécuaro, Fernando Granados, pues fue asesinado en Guanajuato y su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio con golpes visibles. La Fiscalía del Estado de México también confirmaba la muerte del activista por los derechos de los afroamericanos, Wilner, mientras pues veíamos ahí en redes sociales, en información que se daba, que su cuerpo fue localizado en su domicilio en el municipio de Tecama, que el hombre habría muerto de un infarto al miocardio. Elementos de seguridad federales y estatales detuvieron en Monterrey a José Rogelio Alonso Rodríguez, alias La Roca, señalado como operador y jefe de plaza de Los Chapitos en Nuevo León. Y me enlazo con mi compañero Antonio Hernández, director de Desarrollo Económico de Torreón, también para que nos diga acerca de la situación que se está viviendo allá. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por el espacio. Saludo también a tus radioescuchas.
Pues es muy importante que hablemos también del plan, ¿no?, que busca detonar el crecimiento económico a nivel nacional, también atraer inversiones estratégicas y aprovechar el fenómeno del nearshoring, pero pues más allá del discurso federal, pues son los gobiernos locales quienes enfrentan el reto de aterrizar estos proyectos y convertirlos en empleos, quizá infraestructura y bienestar para las comunidades. Entonces, la importancia también pues de tenerlo al aire para que nos platique la situación que está viviendo en cuestión de desarrollo económico de Torreón.
A ver, el desarrollo, si bien como dices, el desarrollo económico sí termina siendo de los municipios, pero sí es un trabajo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, y no solamente con los tres órdenes de gobierno, tenemos que también incluir las universidades y el empresariado, un triple hélice para que puedan concretarse esas inversiones que todos queremos que lleguen, ¿no? Yo veo un panorama muy positivo en la ciudad de Torreón, ya que con todo este tema arancelario a principios de año, se veía que se había parado el nearshoring, ¿no? Pero ahora con esta nueva revisión del T-MEC y este posible adelanto a la renegociación, te habla que se puede incrementar el porcentaje de composición de origen y eso pudiera ayudarnos mucho en una ciudad como Torreón para volver a tener ese nearshoring 2.0, como nos gusta llamarlo.
Y también qué representa el Plan México para una ciudad como Torreón. Ya se han identificado sectores estratégicos pues que se verían quizá beneficiados, ¿no?
Claro, y justamente hoy tuvimos la visita de Altagracia Gómez Sierra. Uh-huh. Y tuvimos una serie de actividades en las cuales se busca posicionar a Torreón como un polo industrial de primer orden. Y Y no solo es la visita de Altagracia, la visita de Altagracia es un muy buen mensaje para el empresariado, para la clase política, en el cual vemos que nos están escuchando, que nos están volteando a ver, que nos quieren apoyar y que nos quieren ayudar a potencializar esta zona, ¿no? Esta visita también se complementa con visitas como gente como Larry Rubin, como la cónsul general de Canadá, como el cónsul general de España, y también hemos recibido delegaciones federales de la Secretaría de Economía, encabezada como Diego Flores, para intentar poner a Torreón como un polo de desarrollo tecnológico 4.0. Entonces, tenemos una visión muy clara de dónde queremos llegar, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos trabajando con los tres órdenes de gobierno sin ver partidos, sin ver colores y sin politizarlo, ¿no? Al final la economía es para todos y es un bien para todos, y si le va bien a Torreón, le va bien a Coahuila y le va bien al país.
También uno de los retos del desarrollo regional pues siempre es la desigualdad pues entre los estados. ¿Cómo evitar que las inversiones se concentren solo en ciertas zonas del país?
Mira, tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada quien. Yo lo veo como áreas de oportunidades. No nos vamos a sentar a lamentar que nada más vayan a ciertas áreas del país, como bien dices, y si pasa. Cada municipio y cada estado tiene que hacer lo propio, tiene que poderse promover y tiene que seguirle dando para adelante, tiene que trabajar en coordinación con su estado, con su gobernador y asimismo con la presidenta de la República, y demostrar que estamos listos como un ecosistema para poder recibirlas y hacer que estas cosas sucedan, ¿no? Aquí en Torreón estamos recibiendo esas inversiones y pues se nota, ahorita tenemos más de 10 parques industriales nuevos, tenemos naves especulativas, cosas que antes no existía, tenemos la formación de talento, te puede dar un sinfín de razones por las cuales invertir en Torreón, pero sí me gustaría dejar muy claro que lo más importante es esta triple hélice, que aquí funciona muy bien, la educación dual, y estar alineados los tres órdenes de gobierno, que al final todos queremos lo mismo para el país, ¿no? Queremos empleo formal, bien pagado, y queremos ir sacando gente del empleo informal y del desempleo también, ¿no?
Estoy platicando con Antonio Hernández, director de Desarrollo Económico de Torreón. Pues platícanos, director, en términos de empleo y capacitación, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para que la población local aproveche estas oportunidades económicas?
Mira, yo creo que ahorita el mayor reto y algo que ya estamos empezando a hacer, ahorita las universidades están capacitando a la gente en tema de semiconductores, que es a donde queremos ir, a la tecnología 4.0, específicamente la de semiconductores, y que vemos que es un área de oportunidad muy grande, que también está ahorita muy ambigua, pero que también es algo que es de seguridad nacional para Estados Unidos. Nosotros vemos ahí un área de oportunidad y un reto muy importante, que también, si bien, y contestando tu pregunta, ahorita nosotros exportamos mucho talento. Nosotros tenemos un superávit de talento, ya que somos una de las zonas con más universidades per cápita del país, y uno de nuestros retos es retenerlos, que se queden en Torreón, y para esto tenemos que traer más industrias, más empresas que puedan contratar ese talento y se queden aquí y no tengan que emigrar a otras zonas de la República Mexicana.
Muchísimas gracias, Antonio Hernández, director de Desarrollo Económico de Torreón. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cintia.
Excelente noche. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches.
Hola, Cintia, muy buenas noches. Pues el domingo a las 10 de la mañana comienza la sesión general del Consejo del INE y aquí es para justamente hacer esta declaratoria de validez de la elección. Después de las 3 de la tarde se entregan las constancias de mayoría a los 9 ministros de la Corte. El lunes va en la Sala Superior del Tribunal Electoral, también el Tribunal de Disciplina Judicial y así posteriormente con los demás cargos. 881 los que se eligieron en esta primera elección judicial. Perfecto. Y regresando al domingo, Cintia, pues nada más decir que se
Andrea,
está analizando.
Andrea, vamos a dejar en pausa el domingo, nada más permíteme saltar la pausa y me terminas de dar el reporte, ¿te parece?
Claro que sí.
Gracias, Andy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
ya de regreso. Andrea Meraz, continúa, por favor.
Te platicaba que a partir del domingo también el INE va a sesionar y hablar sobre estos requisitos de elegibilidad. De hecho, el día de mañana en la Comisión de Igualdad y No Discriminación se va pues a presentar todo el tema de estas denuncias que organizaciones civiles y también ciudadanos pusieron en contra de candidatos por estar en alguno de los supuestos que son violencia política de género, violencia familiar o ser deudor alimentario, pero también estar prófugo de la justicia o tener una sentencia firme. Hasta el momento lo que sabemos es que ninguna de las 27 personas denunciadas están en estos supuestos, entonces en caso de haber ganado alguna candidatura no se les va a retirar el triunfo. Sin embargo, pues esto también tiene que ser ratificado por las 11 consejerías electorales, Cintia. Y bueno, pues te decía, el domingo van los ministros de la Corte, el lunes el Tribunal Electoral, que sería la Sala Superior, Salas Regionales y el Tribunal de Disciplina de Judicial. A partir del martes, los magistrados de circuito, miércoles los jueces de distrito, así hasta culminar con la entrega de las constancias de los más de 800 cargos que se disputaron. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y bueno, cambiando de tema, este sábado 14 de junio, Estados Unidos vivirá una jornada tensa y simbólica. Por un lado, Washington se prepara con un despliegue militar sin precedentes, el desfile conmemorativo por el 250 aniversario del ejército que coincide con el cumpleaños número 79 del presidente Donald Trump. Y más de 6,000 soldados, tanques, helicópteros y jets militares recorrerán la capital estadounidense en una exhibición que ha sido criticada por sectores civiles y analistas por su carga política y propagandística. También, pues Trump encabezará el acto y participará en la ceremonia de juramento de 250 nuevos reclutas y ofrecerá un discurso especial, pues para contemplar también un concierto patriótico y fuegos artificiales, aunque el clima amenaza ahí con lluvias y tormentas, pero pues eso no es impedimento. Trump encabezará pues este acto y mientras en la capital se honra pues la historia militar, en al menos 2,000 puntos del país se alistan protestas bajo el lema No King's Day. Este movimiento, liderado por organizaciones cívicas y defensoras de derechos humanos, busca denunciar el creciente autoritarismo del gobierno, el uso del ejército para controlar las protestas y las redadas migratorias recientes, como la que hemos visto en Los Ángeles. Las marchas están confirmadas también en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami y decenas de otras ciudades, donde se esperan miles de personas vestidas de negro con banderas que dicen no somos súbditos. La tensión pues va aumentando también. Por otro lado, en Texas, ya el gobernador Greg Abbott ha desplegado más de 5,000 elementos de la Guardia Nacional para contener estas manifestaciones y la pregunta que flota en el ambiente, pues es clara. ¿Es esta una celebración nacional o un choque de visiones sobre el futuro de Estados Unidos? Desde Washington hasta las calles del país, este sábado será una prueba de fuerza, discurso y resistencia. Y aparte, además de esto y de este tema, el mundo observa con preocupación la escalada entre Israel e Irán. Lo veíamos hace un momento con nuestro compañero Óscar Zúñiga durante el enlace. Empezaron a sonar las alertas y por supuesto que es un tema también preocupante. Y en este contexto internacional tan cargado, se perfila la posible reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump en el G7. Pero bueno, nos enlazamos con Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero, y con José Joel Peña, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Con el gusto de saludarte, Cintia, y honrada de poder coincidir con mi querido Joel Peña.
Muy buenas noches, Cintia. Querida Aribel, un gusto como siempre y fascinado de coincidir con ustedes.
Pues me da mucho gusto poder verlos, quizá no en las mejores condiciones de los temas, porque hay muchos temas que analizar y mucho de qué hablar, entonces pues no voy a quitar más el tiempo con contexto, pero sobre el conflicto, por ejemplo, entre Israel e Irán, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué implicaciones tiene esta nueva fase de confrontación para el equilibrio geopolítico? ¿Qué opinan?
Claro, Cintia, sin duda, esto que comienza como un tema nacional de Israel por la pretensión del parlamento israelí de disolverse, convocar elecciones anticipadas y de esa manera sacar de la jugada política al primer ministro Netanyahu derivado a una gran polarización, pues no se logran los votos, él continúa en el poder y horas después le dan estos ataques. vaya manera de desviar la atención mediática al interior de su país y hacer que los reflectores internacionales hoy estemos hablando de esta escalada junto con Irán. Estamos viendo también que vaya regalito de cumpleaños que le deja Netanyahu al presidente Donald Trump, porque uh-huh. si lo que menos ahorita necesita el inquilino de la Casa Blanca es una raya más al tigre, pues ahora de por sí no ha logrado resolver la guerra en Ucrania, trae este problema endémico al interior de Estados Unidos de estas movilizaciones. Mañana no sabemos si Washington veremos un desfile pacífico o si habrá ahí una confrontación, más los otros temas de la guerra arancelaria, etcétera. Así que vaya polvorín en el que se ha desatado durante las últimas 24 horas, Cintia.
Así es, José Joel, ¿qué opinas?
Pues mira, Cintia, la verdad es que se trata de un conflicto que no es nuevo, pero sí uh-huh. es cada vez más peligroso, porque de hecho desde 2023, hace dos años, ha habido una espiral de provocaciones entre Israel e Irán, intensificando de alguna forma un patrón de hostilidades, ataques a infraestructuras, asesinatos selectivos. Recuerden que durante la toma de posesión del presidente de Irán, Israel asesinó al principal líder de Hamas e Irán se contuvo de realizar un ataque, lo cual no ha pasado en esta ocasión. Porque vemos que Israel, si bien, digamos, justifica este ataque como defensa propia y porque percibe el programa nuclear iraní como una amenaza existencial, pues Irán no se ha quedado con los brazos cruzados, y hemos visto que más de 100 drones, 150 misiles balísticos fueron lanzados contra Tel Aviv, incluso yendo más allá del famoso domo de acero o esta tecnología antimisil, logrando que muchas personas fueran heridas y sin todavía saber efectivamente cuáles son los saldos totalmente negativos. Ambos actores, digamos, justifican sus acciones en nombre de la seguridad nacional. Israel recurre al argumento que utiliza también Estados Unidos en su momento de disuasión preventiva, e Irán, por su parte, se presenta como una víctima de una agresión que vulnera su soberanía y el derecho internacional. Pero este juego de percepciones, hay una diferencia muy interesante entre autodefensa y agresión, que también es una línea muy delgada que los mismos actores internacionales están tratando de resolver, porque vemos también que ya hay unos países que se ponen del lado de Israel, como Francia, como Reino Unido, Estados Unidos, desde luego, y otros como China, Rusia, Corea del Norte, Pakistán también, pues del lado de Irán, incluso ya enviando pues artefactos o diferentes armas para tratar de apoyar a este aliado en Medio Oriente.
Aribel, José Joel, eso es en una parte del mundo. Nos vamos a la otra, sobre las protestas en Estados Unidos. ¿Qué lectura hacen del despliegue militar interno en ciudades como Los Ángeles y Washington? ¿Estamos ante una crisis migratoria o un uso político del aparato de seguridad? ¿Qué opinan, Aribel?
Me parece que estamos ante la politización del tema migratorio, donde hay un choque de trenes entre el inquilino de la oficina Oval en la Casa Blanca y también el gobernador Gavin Newsom. Si Donald Trump lo que no quería era que el gobernador de California tuviera ahora capital político, pues lo único que está generando es fortalecerlo y por qué no pensar inclusive a largo plazo en que pudiera ser el próximo candidato presidencial por parte del Partido Demócrata. Pero más allá, pensando en el futuro y en el plano político, estamos viendo que por un lado la política migratoria que él anunció, que no es sorpresa, pues está siendo sumamente endurecida a través de este establecimiento de cuotas para mandar deportados a diferentes países. Y por el otro lado está el Código de Fuerzas Armadas, donde es facultad de los gobernadores llamar a la Guardia Nacional en caso de que ellos lo soliciten, así como tú mencionabas en la nota inicial del gobernador de Texas, Greg Abbott, para el día de mañana. En este caso ha sido el presidente de Estados Unidos quien ha dicho que él, en calidad de poder ejecutivo, decidió unilateralmente enviarlas porque desde su percepción estos son movimientos de rebeliones. Vaya manera tan contradictoria de que el presidente convicto, el que ocasionó una insurgencia, una insurrección, un 6 de enero del año 2021 y que además salió libre de todo cargo, ahora cuestione y ahora diga que los migrantes son los insurgentes, ¿no? O sea, son de estas cosas que parecieran sacadas de un libro de terror. Pero creo yo que si esto no lo controlan, si esto dejan de estar en este choque de trenes político, no nada más va a ser un tema endémico de esparcirse alrededor de la Unión Americana, sino que puede convertirse en algo pandémico, donde en diferentes ciudades alrededor del mundo, este llamado al No King's Day, que nada más se trata de un día, se puede convertir en un movimiento. Y además, pensando a largo plazo y muy negativamente, que ojalá no sea el caso, imaginémonos, Cintia, de todo tu auditorio, donde desde el interior de estos grupos musulmanes ultra radicales hicieran un llamado anti-Trump de aquellas comunidades musulmanas que viven al interior de Estados Unidos. ¿Tendría la capacidad de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia de contener, cuando veíamos en el pasado que estos movimientos estudiantiles se salieron de las manos de las universidades? ¿Estaría listo Estados Unidos para enfrentarse a esto que pueda convertirse en algo que hoy en día, seguramente ya lo están imaginando, vaya manera en la que el presidente Donald Trump no llega ni siquiera a sus 200 días de gobierno y no solamente no ha cumplido lo que prometió de acabar con la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, sino que además no va a ganar el Premio Nobel de la Paz y peor aún, siguen cobrando la vida de civiles fuera del país, pero mañana no habrá de sorprendernos de algo terrible que pudiéramos estar viendo, y sobre todo porque tengo el conocimiento de que va a haber un partido de fútbol. Sí, ¿no? Entonces esto es. También abre la puerta a la conversación, Cintia, de qué pasaría si esto continúa en un próximo mundial de fútbol cuyas sedes están también agendadas al interior de Estados Unidos y donde las condiciones no son las óptimas para el turismo deportivo.
Un buen punto el que pone sobre la mesa Aribel. José Joel.
Pues mira, yo coincido plenamente. Aquí el problema es que estamos viendo un Estados Unidos que pende entre democracia y autoritarismo. Y esto, me atrevo a decirlo, porque estamos viendo también la militarización de la respuesta estatal ante la protesta social, algo que no es privativo de Estados Unidos, desde luego, sino que se está repitiendo en otros lugares de Centro y Sudamérica y desde luego de Europa y Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en lugar de atender las demandas ciudadanas, la administración ha optado por sofocarlas, de alguna forma alimentar este ciclo de polarización, de represión, de radicalización. Es decir, estamos ante unas elecciones intermedias donde sabemos que generalmente el partido en el poder es el que pierde. Donald Trump no lo quiere permitir. Y si nosotros vemos, digamos, la estadística de cómo es su nivel de popularidad, veremos que este ha decrecido de manera sustancial y solamente el tema de la securitización fronteriza y el tema de la migración es lo único que lo mantiene, porque en todos los otros temas, como es la economía, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, pues no lleva, digamos, las de ganar. Por eso es que las organizaciones civiles, expertas y expertos legales han advertido sobre el riesgo de erosión de derechos humanos fundamentales, sobre todo libertad de expresión, el derecho a reunión, protección de la ciudad de santuario, como es el caso de Los Ángeles. Y obviamente estas protestas pues van a continuar en la inteligencia de que el presidente Donald Trump sigue radicalizando y gobernando desde el caos.
Les tengo que preguntar, nos queda un minuto para cada quien, también, ¿qué impacto tendría una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump en este momento? ¿Sería una oportunidad realmente para México o sería un riesgo diplomático? ¿Qué opinas, Aribel?
Siempre cuando hay diálogo es una oportunidad. Lo importante es que ella llegue bien preparada y con una buena asesoría. Más allá de estar hablando de programas del bienestar o que si el Plan México, me parece que tiene que ser muy puntual, muy estratégica, conversaciones breves, contundentes, porque con quien va a hablar no es su base electoral, no es un gobernador de México, es nada más y nada menos que el hombre más poderoso en términos políticos a nivel internacional. Entonces, si llega bien, yo creo que puede resultar una muy buena reunión, aunque sea breve y sobre todo que sea contundente, clara, objetiva y con no demasiadas peticiones, sino con pocas para que sea focalizada y podamos obtener buenos resultados. Así que la verdad es que es lo que más deseo.
José Joel.
En mi caso, yo creo que lo más importante es que el gobierno de México y la presidenta en esta ocasión lleven a buen puerto una política exterior pragmática. ¿A qué me refiero con esto? Que se dejen de lado ideologías y que se dejen de lado, digamos, intereses específicos de los partidos o de las personas. Tienen que abocarse al interés nacional, ver cuáles son los temas prioritarios de la agenda bilateral, y también la presidenta tiene que tener muy claro qué es lo que va a ofrecerle a Donald Trump. Porque sabemos que él funciona de esta manera, no solo con México, con cualquier país del mundo. Él trata de, digamos, empujarlos hacia el borde de un abismo con aranceles, con la radicalización de la violencia, con declaraciones, tweets, etcétera, etcétera. Pero a la mera hora lo rescata a cambio de que esos gobiernos, esos países, le otorguen algo a cambio. Obviamente algo que trata de beneficiar su imagen pública y su agenda política. Entonces creo que la presidenta tiene que ser muy pragmática junto con el equipo que la acompañe, que eso también va a ser muy interesante ver, porque, por ejemplo, en la reunión con el alto funcionario de Estados Unidos, uh-huh, estuvo, por ejemplo, Omar García Harfuch y estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, no estuvo Marcelo Ebrard. Entonces, la agenda económica pasa a un segundo punto y lo más importante va a ser la migración y la securitización de la frontera sur de Estados Unidos.
Pues nos vamos, sin duda, con un análisis y una reflexión pues que nos nutre mucho. Tenemos a grandes expertos. Un gusto poderlos tener aquí juntos. Es un privilegio. Aribel Contreras, internacionalista y coordinadora de Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero, y José Joel Peña, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Siempre un privilegio tenerlos con nosotros y más juntos. Muchas gracias por sus comentarios.
Privilegiada yo siempre, mi querida Cintia, y un abrazo también para mi querido Joel. Hasta pronto.
Un abrazo a la audiencia y a mi querida Aribel.
Pues ahí está este tema. Y antes de despedirnos, pues recuerden que este domingo es el Día del Padre y no solamente es una fecha para celebrar en familia, también pues representa una importante inyección económica para comercios, restaurantes y servicios en todo el país. La Concanaco Servitur estima una derrama de 45 mil millones de pesos, impulsada principalmente por el consumo en tiendas departamentales, tecnología, ropa, experiencias gastronómicas, en fin, mucha variedad la que vamos a tener este fin de semana. Esperemos que el clima también nos ayude para poder convivir con libertad. Yo les deseo que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Disfruten mucho. Felicidades a todos los papás para este domingo. Y tenemos mucha información también este fin de semana, así que siga los diferentes espacios de Grupo Fórmula, porque pues tiene que mantenerse bien informado y pues no podemos alejarnos de lo que está pasando en el mundo. Que tenga un excelente día y fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.